COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a una nueva edición del Mirai de la Iglesia. Hoy nos preguntamos en el programa que puede haber en la Biblia a los interrogantes y retos que tenemos en la sociedad de hoy en día. Estará con nosotros Jaime Vázquez, biblista y profesor del CESAC, que además hoy nos acompaña con un grupo de estudiantes suyos de comunicación y periodismo del CESAC en Palma. A él mismo, a Jaime, le pediremos hoy que nos responda a las preguntas del millón y ver a ver cómo lo hace él y de qué forma tan distinta a cada uno de nuestros invitados que vienen pasando por este programa. Programa que hoy lleva en lo que a la escénica se refiere Pep Lluís Bauzà, moltes gràcies, y que te recuerda que está también en Facebook. Allí somos el Mirai de la Iglesia. Bienvenidos.
Escuchas El Mirall de l'Església, COPE Mallorca, estar informado.
A saludar ya a nuestros invitados de hoy. Jaime Vázquez, periodista, biblista, profesor del CESAC, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Bernardo, y buenas tardes a todos.
Una vez más, estos micrófonos que te quieren tanto.
Y yo a ellos, claro.
Los miércoles en el programa aquí en la mañana en Baleares, sí, que compartes esa tertulia.
Sí.
Ese momento de opinión y ahora este espacio de comunicación religiosa, que es precisamente además otro de los temas que hoy queremos tratar con parte de tus alumnos, alumnas en este caso, de comunicación y periodismo, que tenemos ya aquí también con nosotros, estudiantes de periodismo Astrid de Piña y Marina Toro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo va?
Muy bien.
¿En qué curso estáis?
En cuarto ya, acabando.
En cuarto las tres, porque tenemos también un estudiante de comunicación audiovisual, que es Ana Schnell. Ana, buenas tardes.
Hola, bien. Muchas gracias por invitarnos.
Bienvenida, en cuarto también.
Sí.
En unas carreras que están en un momento crucial, ¿no? En un momento en el que la comunicación está en una revolución auténtica, en el que el mercado de trabajo, como en tantas otras profesiones, pues es difícil. Y bueno, no sé cómo estáis viviendo este momento. ¿Animadas? ¿Bien? ¿Os vais a comer el mundo o no?
Yo estoy bastante motivada porque pienso que si quieres trabajar, puedes trabajar, y sí, creo que hay muchos sitios en los cuales, a los cuales podemos ir nosotros, y que aunque no haya mucho espacio, que si estamos motivados, esto es lo más importante.
Quizás se cierran unas puertas y se abren otras. ¿Por qué estudiáis lo que estudiáis, y en concreto, por qué os ha traído esta rama opcional, voluntaria, que es la comunicación religiosa?
Yo, por ejemplo, periodismo, me gustaba la idea de que es transmitir la verdad a la gente, contar lo que está pasando y que la gente sepa qué es lo que realmente pasa y dejarse de mentiras, que hoy es bastante complicado. Ahora dicen que estamos en el periodismo de mentiras todo, que solo copiamos las declaraciones de la gente, somos altavoces. Y yo creo que la comunicación religiosa también tiene mucho que ver con transmitir un mensaje, que y tiene que ver con la verdad también, y yo misma la cogí porque creo que es un sector que no conozco mucho, que desconozco bastante, y aquí en Mallorca hay muchas oportunidades de empleo, bueno, en Mallorca igual que en otros sitios, pero en Mallorca sobre todo, de empleo respecto a lo que es toda la comunicación religiosa. Creo que es un punto que no está muy explotado en Mallorca,
que tiene mucho que mejorar también, mucho camino por delante. ¿Y tú, Marina?
Pues yo prácticamente estoy muy de acuerdo con Astrid, o sea, es verdad, yo también considero que es algo que no conocía mucho, como la comunicación religiosa. Sí que conozco la religión, puedo conocer más la religión cristiana que otras, pero sí que es verdad que la comunicación religiosa en sí no estaba muy al día, y es una asignatura que me parece muy interesante, no solo tampoco por el trabajo, como ha dicho bien mi compañera Astrid, sino también para también aprender nosotros mismos, porque nos enseñan todos los tipos de periodismo o todas las ramas que tiene el periodismo. ¿Por qué no enseñar también una rama religiosa? Lo veo también muy necesario, y también es para nuestra propia educación y nuestra propia cultura.
Uh-huh. todos los días, todos los años, perdón, el día de San Francisco de Sales, patrono de los comunicadores. Desde el Vaticano se hace público un mensaje del Papa, en este caso este pasado 24 de enero del Papa Francisco, en el que se dirige a todos los comunicadores y les da una serie de claves, de consejos o de ideas. En el mensaje de este año, permitidme que os lea un fragmento y después os haga una pregunta. Dice el Papa: quisiera contribuir a la búsqueda de un estilo comunicativo abierto y creativo, que no dé todo el protagonismo al mal, sino que trate de mostrar las posibles soluciones, favoreciendo una actitud activa y responsable en las personas a las cuales va dirigida la noticia. Invito a todos a ofrecer a los hombres y a mujeres de nuestro tiempo narraciones marcadas por la lógica de la buena noticia. La lógica de la buena noticia. ¿Qué os sugieren estas palabras del Papa?
A ver, de primeras, la verdad es que parece un texto complicado de entender la primera vez. Te digo, la primera lectura siempre es complicada, habría que leerlo más veces, pero, o sea, realmente, no sé si se refiere a esto, pero yo creo que se refiere también a una buena comunicación que hoy en día no existe. Como decía antes mi compañera Astrid, vivimos el periodismo de la mentira, y lo digo más desde mi campo, no sé, Ana Schnell, que es más, ella es de comunicación audiovisual, supongo que tendrá otro punto de vista, pero desde el punto del periodismo yo creo que va tirando más hacia eso, a que vivimos en una época de la mentira y que se busca, en vez de buscar que la audiencia solo te mire o solo vea ese canal por lo impactante que eres, sino ver más que te, o sea, que te sigan o que sigan ese medio o esa radio o esa o ese periódico porque dices más la verdad, no porque seas más impactante que el de al lado. Entonces, yo no sé, Ana, en el campo de la comunicación audiovisual, no sé si tiene algo más.
Pase corto, lanza la pelota,
sí,
Ana.
Yo diría, a ver, yo podría hablar de las noticias o de los telediarios que vemos en cada día. Yo pienso que lo que domina es la noticia negativa, sobre todo. A lo mejor, a ver, lo he entendido un poco así el mensaje del Papa, de que dominan las noticias negativas, de que hayan ocurrido catástrofes, ya es algo mal y se está normalizando, y creo que la sensibilidad de la gente baja porque están lanzando las malas noticias a dos por tres, y deberíamos, no sé, egalizar todo un poco y ver que también no solo lo que importa es vender o tener audiencia, sino que informar.
Yo creo, o sea, yo en contestación, Ana, yo creo que más que dejar de informar, porque si se regula las noticias así, es como dejar de informar. Entonces, si ocurre una catástrofe en cualquier país, no tendríamos que informarla porque es negativa.
No, eso no lo he dicho.
No. Lo que yo
también el Papa en su mensaje, Marina, un poquito más adelante, luego lo pasaré para que lo veáis también entero, menciona no por ello dejar de decir todo lo que ocurre en nuestra sociedad. De hecho, ahora se habla de la posverdad, que es una nueva forma de llamar a la mentira, que se ha dicho siempre, ¿no? Siguiendo en la línea de este mensaje del Papa, os planteo aquí una pregunta que él mismo hace dentro de este texto, que recomendamos muchísimo, a comunicadores y no comunicadores. Dice el Papa: la realidad en sí misma no tiene un significado unívoco. Todo depende de la mirada con la cual es percibida, del cristal con el que decimos mirarla. Cambiando las lentes, también la realidad se nos presenta distinta. Entonces, ¿qué hay que hacer para leer la realidad con las lentes adecuadas?
Yo creo que lo más importante es ponerse la piel de todo el mundo. Por ejemplo, el otro día habíamos una noticia de que cientos de africanos saltaban la valla de Ceuta. Y claro, yo lo vi en los informativos y era como, veías las imágenes, gente corriendo, que parecían muy violentos. Pero claro, las informaciones no te explican por qué esta gente tiene que hacer estas cosas. Por qué tienen que saltar una valla, por qué tienen que herir a guardias civiles. Y solo te explican que tantas personas han saltado la valla, pero sin razones, sin exponer soluciones. Y creo que es eso, la forma de las lentes que necesitas son ponerte en parte de la parte de toda la gente.
Esa
no
empatía.
Solo, sí, la empatía es lo que hace falta hoy en día, pero mucho, mucho.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que la lente a la que se refiere, yo creo que la lente son los medios, somos, o no solo los medios, sino las mismas personas. Yo creo que, como decía también Ana, lo de la insensibilización que tiene la gente, ha provocado ya no sea solo noticias, sino también en películas o programas de televisión que vemos hoy en día, la gente está totalmente insensibilizada y a la hora de ponerles noticias no les hacen moverse nada, no les hacen pensar ni siquiera, no les hacen revulsivos o más que repulsivos, o sea, no les hacen revolverse nada. Entonces, también el periodismo está intentando evolucionar hacia este nuevo campo, hacia esas nuevas tecnologías, las nuevas personas que pensamos diferente que hace muchos años. Entonces, yo creo que el periodismo está un poco perdido hoy en día con eso y no sabe cómo actuar. En unos casos actúa muy bien, como por ejemplo el caso del niño que llegó a la playa fallecido, que llegó a la orilla de la playa fallecido y venía de una patera. Pues yo creo que en ese caso la prensa actuó muy bien, que fue publicando esa fotografía que era totalmente necesaria. La gente cuando la ve, ¿qué hizo? Quejarse y pedir que la quitaran. Pero ¿por qué te quejas? Porque te transmite algo, te hace moverte, te hace sentir algo que hoy en día la gente no siente. Uh-huh. Entonces,
has dicho algo muy interesante. Has dicho las personas que vamos cambiando, ¿no? Y que cambian en cada momento y que cada vez parece que más rápidamente todo cambia en el mundo. Sin embargo, hay cosas que parecen prevalecer y entre ellas muchas de esas afirmaciones que la Iglesia Católica nos propone y que en concreto tenemos contenidas en la palabra de Dios. Aprovechando que tenemos con nosotros a Jaime Vázquez, que a menudo lo hemos traído también al programa para hacerle consultas de la Biblia, porque hay preguntas a millones, ¿no? Que surgen a partir de esta misteriosa palabra, ¿no, Jaime? Pero vamos a intentar, a ver, respóndeme.
Sí, sí.
Mira, yo te voy a empezar por la última, por este tema que nos trae a colación Marina. La revelación, es decir, lo que le ha dicho Dios públicamente, nos ha dicho, ¿no?, a través de la Biblia, está cerrada, tengo entendido.
Sí, sí, claro. Sí, como texto sagrado, la Biblia está cerrada, ¿no? Pero la manifestación de la revelación no está cerrada. Seguimos permanentemente recibiendo y percibiendo la presencia de Dios. Si no, si estuviese herméticamente cerrada, entonces esto no tendría sentido, ¿no? O sea, está cerrada la revelación, la manifestación como tal, que está reflejada en la literatura sagrada, pero lo que no está cerrada es su presencia, ¿no?, que es permanente y constante, ¿no?
No se pueden añadir textos, entonces, a la Sagrada Escritura.
No, ¿qué textos?
Lo que Dios tenía que decir en cuestión de palabra sagrada está
dicho.
Claro,
está dicho y perfectamente dicho, y por eso, porque está bien dicho, lo llamamos palabra de Dios, si no lo llamaríamos de otra manera, ¿no? Y decimos que es literatura inspirada y le decimos que, bueno, y de ahí se funda todo lo que se mueve desde la reflexión, desde la fe, desde la teología, ¿no? Sin Biblia no hay teología, sin Biblia no hay reflexión, sin Biblia ni siquiera hay, podríamos decir, oración, seríamos otra cosa, porque nuestra religión, el cristianismo, es una religión del libro.
Y no necesita este libro actualizar sus vocablos, sus palabras, su lenguaje para ser entendido.
Se actualiza solo. Yo suelo decir con mucha frecuencia que la Sagrada Escritura sagrada porque es como un volcán que constantemente está diciendo cosas y a los creyentes les emana algo que hoy le dice una cosa, un texto, mañana ese mismo texto le dice otra. Es decir, eso es lo que llamamos la inspiración que hay en los autores del texto y en los lectores o destinatarios del texto, ¿no?
Sin embargo, al leer muchas veces la Biblia, incluso al ir a misa uno escucha las lecturas diciendo, a ver, hoy voy a prestar atención, voy a intentar entender lo que se me dice, y muchas veces es complicado.
Bueno, lo de atender en las misas tiene mucho que ver con el contexto y con quién está leyendo y los medios que hay para hacerlo, ¿no? Que muchas veces nos pasa a todos, uno está en una celebración y ha desconectado y no se da cuenta que ha desconectado y cuando se conecta ya se ha pasado, ¿no? Pero bueno, yo creo que la fuerza de voluntad es muy importante, ¿no? Y el estar pendiente de las cosas y sobre todo de la palabra de Dios para el creyente es fundamental. Es como...
Un nombre raro, sitios que uno no reconoce.
Sí, bueno, pero eso lo de menos. El mensaje es claro. Lo otro son complementos que lo ilustran, que lo adornan, que lo sitúan en un marco geográfico, en un contexto determinado, ¿no? Pero el mensaje es claro.
El mensaje es claro.
De principio a fin, ¿no?
Y a ver, siendo conscientes de que el tiempo en radio es limitadísimo, o sea, la Biblia, grosso modo, si dices, ¿es un cuento de qué o una historia de qué? ¿Qué nos cuenta, grosso modo?
La historia de la salvación, que es como se decía antiguamente, y hoy parece que rehuimos esa terminología, pero es clarísimo. ¿Qué cuenta la Biblia? La historia de la salvación. ya está, ¿no? Entonces que cada uno lo lea, lo interprete como le parezca, ¿no? Y ahí tenemos, pues, tanto para los judíos, la salvación de los judíos, lo que llamamos el Antiguo Testamento o Biblia Hebrea, como para los cristianos Antiguo y Nuevo Testamento. Es la historia de la salvación, el mensaje que Jesús deja, que es la salvación. ¿Qué es la salvación? Pues el anuncio de la vida eterna, el reino de los cielos, el más allá, como queramos llamarlo, ¿no?
Todo un mundo por descubrir muchas de las historias de la Biblia para los propios cristianos.
Sí, empezando por todos nosotros.
A veces viene un testigo de Jehová y te hace un croquis de la Biblia que te deja...
O protestantes que se la conocen mejor que nosotros.
Sí, ¿verdad? Jaime, en la actualidad escuchamos hablar de muy diferentes fuerzas, ¿no? Estos días, por ejemplo, se habla de la fuerza militar de los países de la OTAN, ahora que Estados Unidos quiere que las potencias europeas invirtamos más en defensa. La fuerza de la ley en las reivindicaciones de Cataluña, por ejemplo. La fuerza de la justicia estos días de la sentencia del caso Onós. ¿De qué fuerza nos habla la Biblia y hasta qué punto es real, histórica, verdadera, y no es una ilusión de unos ilusos judíos y después cristianos y tal?
Sí. Bueno, nombrando las fuerzas que has dicho, me vino a la cabeza rápidamente la fuerza del espíritu, que es la que aparece desde el ruaj de la creación, eso que en los dos relatos de la creación del libro del Génesis cuentan que utilizó Dios para crear el mundo, ese espíritu, alma, hasta el último libro de la Biblia que muestra y demuestra la vida eterna, las bodas celestiales después de esta vida. Eso es el espíritu que está permanente, y es un espíritu de vida. Es un espíritu de fuerza, es un espíritu que ilusiona, que motiva y que ha estado presente a lo largo de 4.000 años, 2.000 para los cristianos, multitud de generaciones que han encontrado su fuerza, esa fuerza que decías antes, en el espíritu que los anima a seguir adelante, ¿no? A pesar de las dificultades y de todas las penurias que vivimos en la vida, que no son pocas.
Ese espíritu al que muchos llamarán sugestión.
Bueno, llámalo como quieras, ¿no? Desde la fe, sugestión no sería la palabra adecuada. Desde la fe es Espíritu Santo o alma motivada.
No sé. Vengo a decir con sugestión que dicen, bueno, tú te sientes mejor creyendo que hay esa fuerza que te mueve, pero...
En fin, sí, es una interpretación muy...
Esto es real.
Sí, que hace un determinado sectores que, bueno, desde la psicología se puede entender, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, aún visto desde esa manera, si la sugestión es buena, pues bendita sugestión sea, ¿no? Pero desde la fe no la llamamos así.
Hombre, pero me interesa saber si es auténtica o no esa fuerza.
Bueno, claro, sí, eso habría que analizar caso por caso, ya es una cosa puntual, ¿no?
Muy bien, Jaime, no te vayas muy lejos porque vamos a pedirte hoy que nos respondas tú a las preguntas del millón. Aprovechamos para agradecer y animar muchísimo a Astrid, Marina y Ana esa comunicación religiosa y toda esa carrera de comunicar la verdad. Gracias y hasta la próxima, chicas.
Gracias, adiós.
En el Mirall de l'Església, les preguntes del millón.
¿Qué es lo que te importa de verdad? Eso es una oración.
¿Quién te dijo que el Nazareno está vivo?
Abre el corazón y lo verás.
¿Qué te da miedo?
Cada semana son las mismas preguntas, pero las respuestas son muy, pero que muy originales, personales, propias. Y hoy le vamos a pedir a Jaime Vázquez, biblista, buen conocedor de la Sagrada Escritura, que nos las conteste, como siempre, no como una respuesta correcta, teológicamente bien elaborada, sino como una respuesta íntima, personal, que a la vez a ti que nos escuchas te proponemos, como siempre. Son esas preguntas cuya respuesta vale mucho más que cualquier divisa del mundo. Y con el tiempo limitado, esto sí, Jaime, porque si no... No tendría, o sea, podríamos estar aquí
mejor.
3 horas, toda una conferencia. Bueno, primera pregunta del millón, Jaime Vázquez. Tú, y no otra persona, ¿cómo consigues encontrarte con Jesús?
Bueno, ¿cómo consigo encontrarme con Jesús? Si te soy sincero, me encuentro con Jesús leyendo la Biblia. Y luego cada día, ¿eh? Y no me canso de leerla, aunque ya la haya leído y vuelto a releer y no sé cuántas vueltas le he dado, pero me encuentro con Jesús leyendo la Biblia incluso en textos que no hablan de Jesús, ¿no? porque entiendo una parte de la Biblia como un anticipo, una prefiguración de la figura de Jesús. Entonces, ahí me encuentro con Jesús. Después, el paso siguiente yo creo que viene automáticamente, ¿no? Que es que me encuentro con Jesús cuando salgo a la calle. Y cuando, no sé, he recibido algo en la lectura de la Biblia que, no sé, como que me anima, lo que decíamos antes, me da fuerza, me estimula, y entonces pues quizás tenga otra cara y trato a la gente de otra manera y veo a Jesús reflejado en los alumnos en clase, en el que te está incordiando al fondo porque no está siguiendo la clase y está murmurando por debajo, en el que está en la primera fila con los ojos abiertos pendiente de lo que estoy diciendo. Eso, ahí veo a Jesús, ¿no? Sí, sí.
Ahí veo el final de ese minuto, muy bien. Y la secuencia de la primera, Jaime. Este encuentro con Jesús, ¿quién te hace ser?
Bueno, ¿quién me hace ser? Me hace ser yo. Me hace ser lo que soy con mi familia, me estimula. Más que quién, qué. ¿Qué me hace ser? ¿No? Me hace ser quizás más optimista, ver la realidad de otra manera. Poder entender cosas que seguramente sin la figura de Jesús no entendería o no sabría cómo interpretarlas. Es complicado, ¿no? Sí, pero me hace ser diferente, ¿no? No me vería yo sin mi fe, no me vería yo sin Jesús, no sé cómo sería, ¿no? Entonces me hace ser lo que soy y me gusta ser lo que soy, ¿no?
Muy bien, Jaime Vázquez, te agradecemos muchísimo la participación en el programa, también la visita de estas alumnas tuyas. Mucho ánimo con toda esa labor en el CESAC y en tantos foros.
Te esperamos por allí.
Gracias. Y como siempre también en el Mirai de la Iglesia, vamos a recordar parte de las palabras que se proclamarán en los evangelios, en el evangelio de las Eucaristías de todo el mundo en este domingo. Jesús dice así: no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Mirad los pájaros del cielo, no siembran ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis con el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan, y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno os la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué comer o qué vais a beber o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Y destacando también, como siempre en este programa, un tuit del Papa Francisco que en estos días de esta semana nos ha llamado la atención. Dice así el Papa en Twitter: Dios es mejor que nosotros lo que necesitamos. Hemos de fiarnos de Él, porque sus caminos son muy diferentes de los nuestros. I lo darrer de tot, recordam un poquet d'agenda. Aquest cap de setmana mateix, les parròquies de la Vileta i Son Roca organitzen exercicis espirituals a la casa de Son Bono. Dirigeix els exercicis mossèn Julio. Se poden fer les inscripcions telèfon 629 57 01 79. I tercer cicle de litúrgia i cant coral al monestir de Santa Clara demà dissabte a les 6 de sora baixa, així com sempre. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Pep Lluís Bauzal, control técnico. Gracias. Buen fin de semana. Os dejamos ahora con Mediodía Cope. Gracias.